Las 7 de la mañana, 21 minutos. La gente se pregunta acerca de la terna del fiscal y hemos invitado al presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo De Luque, para hablar sobre el asunto. Doctor De Luque, tenga usted buenos días.
Muy buenos días, Artuluaga. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en cabina y buenos días a todos los oyentes.
¿Usted a qué partido pertenece?
Al partido de la U.
¿Y antes de la U al Partido Liberal, me imagino?
Antes de la U no hacía política. Antes de la U ejercía aquí en Bogotá como abogado en telecomunicaciones en el sector privado.
Es decir, no estuvo militando en ningún otro partido antes de este de la U.
No, mi ingreso a la política fue en el año 2010.
Y rápidamente llegó a la política y rápidamente llegó al Congreso.
Sí, señor, fue una campaña que hicimos en La Guajira de 2 meses, más o menos, solamente con la posibilidad de llevar una propuesta diferente y motivado por solucionar todos esos problemas que hoy son noticia a nivel nacional, pero que los conocemos hace rato y estamos tratando de solucionarlos también.
Nadie llega fácilmente con una campaña de 2 meses a no ser que tenga otras cositas de apoyo. ¿Cuáles tenía usted?
Bueno, mi papá es una persona que ha hecho política en La Guajira por un tiempo, política activa por muchos años, pero elección popular solamente una, fue gobernador de La Guajira en el año 2001 al 2003.
Le pregunto sobre el tema de la terna de la fiscalía. ¿Qué piensa usted al respecto?
Bueno, yo creo que los tres que conforman la terna son personas que cumplen los requisitos para ser fiscal general de la nación. Algunos son más queridos por el público en general que otros, algunos son más queridos por los sectores políticos que otros, pero definitivamente yo creo que la Corte debe tomar una decisión ahí basada no solamente en un fiscal que es el tema que está de moda un fiscal que se preocupe por ser el fiscal de la paz, que lleve a cabo un proceso de inserción a la vida civil y obviamente de aplicación de normas jurídicas a los guerrilleros que se reincorporen a la sociedad, pero también un fiscal que se preocupe por el ciudadano de a pie y resuelva todos esos conflictos y genere justicia en esos niveles de la sociedad.
Y en eso sí que estamos bastante regular. La justicia sigue cojeando todavía mucho en el país.
Bueno, sí, tenemos problemas de aplicación de justicia en diferentes niveles del país. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que el nuevo fiscal demuestre que sí se puede hacer justicia, pero a mí me preocupa más ese nivel de justicia de las personas en la calle, que sienten que no se está haciendo de verdad nada con esos procesos jurídicos y esos procesos penales que son impetrados por ellos porque resultan lesionados sus derechos. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho, ahí hay que meter mucho la mano en la fiscalía para que sea un ente que en esta nueva etapa también se preocupe por esa situación.
Es evidente que la justicia necesita... ¿Qué necesita la justicia para que sea más eficiente?
Bueno, necesita muchas cosas. La justicia necesita descongestionarse, por ejemplo, en primera medida, en estos momentos en nuestros juzgados y en nuestros tribunales del país existen infinidad de procesos acumulados que no han podido ser resueltos y definitivamente nosotros necesitamos avanzar en ese proceso de descongestión que se ha avanzado en algunos años, pero que hasta el momento no ha dado los resultados que todos esperamos. Es imposible generar justicia cuando los tiempos de espera para que una situación jurídica se resuelva, no solamente en el tema penal, sino en los temas civiles, familiares, administrativos, se demoran tanto. Y eso genera la percepción en el ciudadano de que definitivamente no existe justicia en el país, que hay una denegación de justicia y pues eso hace que se pierda la confianza en esa institucionalidad.
Si usted tuviera en sus manos decidir quién debe ser el nuevo fiscal, ¿se inclinaría por quién?
No, me queda muy difícil hacer esa
muy consideración
y ahora.
Muy comprometedor.
Y muy comprometedor también, pero yo creo que ambos, que los tres que hacen parte de la terna, la Mónica Cifuentes, el doctor Néstor Humberto Martínez y el señor Yesid Reyes, son unas personas que pueden cumplir a cabalidad esta misión.
Doctor De Luque, el proceso de paz, en su opinión, ¿es inminente la celebración de los acuerdos? Hay críticas del sector uribista y del Procurador General de la Nación diciendo que no todo es posible a costa de la paz. ¿Usted qué piensa al respecto?
Pues que estamos de acuerdo. Es que hay cosas en que todos estamos de acuerdo y esa es una. Nadie está diciendo que vamos a entregar el país, ni nadie está diciendo que vamos a regalar las instituciones, ni vamos a comprometer la propiedad privada, por ejemplo, en el país con eso. Hay cosas que no vamos a como país a vender por la paz, a comprometer por la paz, pero hay cosas también que nosotros debemos entender que en un proceso de paz se deben ceder para que podamos tener un país diferente al que tenemos hoy, que exista reconciliación. Yo creo que la paz, la firma de la paz, se va a dar, ya están en un momento, en una etapa que es definitiva y muy importante, y además una etapa en donde se deben presentar naturalmente complicaciones. Es que cuando usted le dice a una persona que ha estado 50 años en el monte, 50 años en la selva de Colombia combatiendo, que debe entregar su fusil, que debe reincorporarse a la vida civil, que debe concentrarse en unos sitios para empezar a aplicarse la justicia transicional, pues no debe ser el tema más pacífico para ellos. Es un tema que necesita mucha paciencia para negociarlo y mucho entendimiento entre las partes con el fin de que se haga un acuerdo que conjugue los intereses de la sociedad colombiana y conjugue también los intereses de la guerrilla. Acuérdese siempre que estamos en una negociación. Aquí nadie ha hablado de regalar el país. De hecho, yo creo, Edgar, que si de regalar el país se trata, no nos hubiéramos tardado casi 4 años en el proceso de paz. Pues simplemente hubiéramos hecho ese proceso en un par de meses y hubiéramos salido de ese tema tranquilo, si de regalar el país se trataba. Pero como se ha tratado de una negociación en donde ha habido propuestas de parte y parte, y inamovibles también de unas y otras, por eso el proceso de paz se ha demorado tanto y ha tenido pues la rigurosidad del caso.
¿Cuáles son los peligros del posacuerdo, del posconflicto? Porque las BACRIN ahí están haciendo su trabajo, el narcotráfico está haciendo lo suyo. ¿Qué le viene al país después de que estampen las firmas en La Habana?
El posconflicto va a ser un tema muy complicado y definitivamente la firma del documento final en La Habana no va a ser per se el que nos vaya a nosotros a traer la paz en el país. Necesitamos precisamente de ese posconflicto con el fin de que podamos nosotros avanzar en la reincorporación a la vida en sociedad de todas aquellas personas que alguna vez delinquieron, y ese proceso es muy importante. Yo creo que hay que aprovechar la experiencia que tenemos ya del proceso con las autodefensas, que yo creo que fue un proceso más o menos fallido, porque vemos que allí fue el renacer de unos grupos al margen de la ley que hoy llamamos BACRIN, así le pongamos pues el nombre como de Clan Usu, etcétera, pero definitivamente ese proceso tuvo unas falencias muy importantes que deben ser conocidas a cabalidad para que no sean repetidas en el proceso con la FARC. La reincorporación de esas personas, la inclusión en la sociedad, la reconciliación debe hacerse, y yo creo que este proceso tiene una diferencia muy importante con los anteriores en el país que va a permitir que eso suceda, que cuyo eje central de este proceso se llaman las víctimas. Cuando exista un proceso serio en donde las víctimas son tenidas en cuenta, donde son su eje central, donde va a haber unos procesos judiciales reales, donde se va a determinar responsabilidades, se va a establecer la verdad, va a haber reparación de ellas, va a haber garantías de no repetición y adicionalmente va a haber sanciones para quienes cometieron esos delitos, pues las víctimas van a tener una posición muy diferente. Y eso va a permitir que exista un entendimiento mejor de lo que ha sucedido en el sector más vulnerable de la sociedad ante estos que fueron pues guerrilleros o que en ese momento van a ser guerrilleros, y va a permitir que exista una reconciliación y podamos integrarnos todos en un país. Ahora, necesitamos que el país cree oportunidades para todos. Las oportunidades en ese momento no pueden ser oportunidades solamente para un grupo de la sociedad, sino para todos, con el fin de que la desigualdad empiece a bajar en este país y de esa manera pues de verdad exista, como lo hablábamos al principio, justicia, pero también la posibilidad de que todos tengamos condiciones similares en una sociedad.
Y tantas cosas al tiempo, ¿son posibles en medio de un país en crisis económica y con las dificultades que tiene?
Debe hacerse, va a ser difícil en estos momentos. Este año económicamente para el país es un año bastante difícil, pero el gobierno nacional está haciendo todos sus esfuerzos para que el posconflicto se lleve de la mejor manera. Necesitamos el apoyo y así lo han manifestado diferentes países de la comunidad internacional, un apoyo importante. Por ejemplo, la Unión Europea está dispuesta a activar un fondo para la paz en Colombia una vez se firme este acuerdo final. Diferentes países, yo he tenido reuniones con embajadores de diferentes países quienes han manifestado su intención de poder aportar a la reconciliación del país. poder aportar de una u otra manera, no solamente incluso en dinero, sino en diferentes cuestiones, para que exista de verdad un proceso de paz exitoso y duradero. Ahora, el posconflicto va a durar un tiempo. Ese posconflicto y esta situación que estamos describiendo aquí no va a ser de un día para otro, pero lo importante es que avancemos en ella. Si no firmáramos la paz hoy, pues el posconflicto empezaría mucho después y nos tardaríamos también mucho tiempo en entregarle a nuestros colombianos que vienen detrás de nosotros, o a las generaciones que vienen detrás de nosotros, un país mejor, que es nuestro deber.
Estamos hablando con el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo De Luque. ¿Qué hacer, doctor De Luque, con el ausentismo en el Congreso?
Bueno, el ausentismo en el Congreso es un problema bastante preocupante. En estos días hemos subido los niveles de asistencia en el Congreso gracias a unas decisiones que hemos tomado. El martes pasado tuve a bien citar a los voceros de todos los partidos, a los presidentes de todas las comisiones, a los secretarios de todas las comisiones, para evaluar en estos momentos cuál es el trabajo que nos hace falta en esta legislatura y proponerle tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, empezar a citar los lunes de todas las semanas. Edgar, desde esta semana siguiente vamos a empezar a citar los lunes a las 2 de la tarde para que el trabajo legislativo no sea como está acostumbrado hasta hoy, solo martes y miércoles, sino también lunes, 3 días a la semana, con el fin de que evacuemos la agenda legislativa que necesitamos evacuar. También adquirimos unos compromisos de bancada con el fin de aprobar los proyectos más relevantes e importantes que en estos momentos están en la agenda legislativa, que los partidos políticos también priorizaran aquellos que son de iniciativa de parlamentarios o de congresistas, con el fin de que podamos incluirlos en el orden del día y también, obviamente, podamos hacer los debates del caso. Quisiera también hacer un llamado a todos nuestros compañeros con el fin de que en estos últimos 2 meses que faltan de legislatura, o más o menos, sí, 2 meses, podamos nosotros tener la posibilidad de asistir al Congreso puntualmente como debe ser.
7:32 minutos. Hablando de La Guajira, su departamento, la situación es dolorosísima, es decir, preocupa y ofende en ocasiones también tanta pobreza y tanta hambre y tantos niños muertos. Hay quienes miran a la clase política, y usted hace parte de esa clase política, como responsables de lo que está pasando en La Guajira, que venía siendo de alguna manera ocultado, pues por lo menos ante los medios de comunicación y a través de ellos ante el país. ¿Cuál es su análisis de lo que pasa a nivel de pobreza extrema en el departamento de La Guajira?
Bueno, Edgar, el tema es bastante complejo, no es un tema muy, muy fácil de analizar, más si no se conoce la región, si no se ha ido a La Guajira, si no se conoce la Alta Guajira en especial, donde los índices de pobreza extrema son superiores allá que en otra parte del país, por las condiciones ambientales y por las condiciones del terreno. Se trata de una región desértica, la mitad de La Guajira es desértica. El municipio de Uribia, por ejemplo, el municipio de Manaure unidos, son mucho más grandes, por ejemplo, que el departamento del Atlántico. Son del tamaño más o menos del eje cafetero, pero no tenemos las condiciones que tienen ellos, sino que es una región árida, seca, se trata de un desierto. Esa es la primera consideración. Lo más fácil, obviamente, y lo primero que se viene a la mente es que en La Guajira se han robado toda la plata y que todos los políticos son malos. Y en La Guajira no se han robado toda la plata ni todos los políticos son malos. Claro que hay temas de corrupción cuyas responsabilidades deben recaer en la persona específica en que haya cometido esos actos, y obviamente también habrá recursos que no se han destinado de la mejor manera o han ido a parar a los bolsillos personales de personas, pero eso no es tampoco la generalidad, ni tampoco podemos decir que esa es la causante del problema en este momento de La Guajira. Puede ser un factor, pero no es exactamente el principal. Y determinar cuál es el factor o cuáles son los factores es absolutamente fundamental, porque si nosotros hacemos un mal diagnóstico, pues vamos a meter a mucha gente a la cárcel si es del caso. De pronto complacemos a un sector de la prensa y de la opinión pública en Colombia, pero el problema no se soluciona. Lo importante aquí es determinar cuáles son las causas, y aquí es importante saber que en La Guajira ha habido una serie de factores que han incidido en que estos temas sean hoy del resorte nacional y se evidencien aún más. Por ejemplo, en la Alta Guajira no llueve hace 4 años sin lluvia, y las lluvias allá eran determinantes porque permitían almacenar el agua y eso permitía pues que nuestros indígenas, las personas que viven allá, pudiesen vivir de una forma como ellos lo han hecho ancestralmente. Ese tema ha empeorado mucho la situación y ha hecho pues que el factor desnutrición, el factor pobreza se arraigue más en la región. A la agricultura, la poca agricultura que se daba, pues no se ha podido hacer. Los chivos, que es una fuente de ingresos importante y de sustento de la familia y de seguridad, en términos de seguridad alimentaria, también han muerto muchísimo por falta del preciado líquido. Eso ha generado una crisis bastante importante. Otro tema que hay que saber es que, como hacia La Guajira no existen vías de comunicación, el departamento no está conectado al país por una vía digna, y para eso pongo un ejemplo de Uribia, que es la capital, perdón, de Uribia, pero precisamente que es el centro poblado más grande que existe en la Alta Guajira, hasta Nazaret, que es uno de los corregimientos más importantes. Hay 180 kilómetros. En ese trayecto, un carro último modelo, una Toyota, en unas carreteras absolutamente lamentables, se demora más o menos 7 horas. Imagínese usted en los vehículos que utilizan los indígenas, y en época de invierno son 2 días para llegar a Nazaret. Entonces ellos, por ese factor, entre otros, tenían su relación más directa con Venezuela. Del lado venezolano hay una carretera que los comunica hacia Maracaibo en 4 horas. Entonces ellos iban a Maracaibo a trabajar los días de semana y se regresaban los fines de semana. De hecho, si ustedes van al Alta Guajira alguna vez, se van a dar cuenta que cuando van a pagar en alguna tienda les dicen si van a pagar en pesos o en bolívares. Allá circula el bolívar como si fuera la moneda también nacional de ese territorio.
Sí, doctor De Luque, ¿el país, el Estado colombiano le ha dado la espalda un poco a buena parte de La Guajira?
Sí, pero termínase este planteamiento, uh-huh. Edgar, si me permite un segundito. Ese tema ha hecho que la situación económica de Venezuela perjudique mucho a La Guajira, el cierre de la frontera, también la falta de oportunidades de empleo, por ejemplo, con la crisis de la zona de régimen especial aduanero de Uribia, Manaure y Maicao. ¿Se acuerdan ustedes que Maicao en algún momento fue un eje comercial y en la Alta Guajira estaba el puerto que empleaba a muchos indígenas que traían la mercancía? En las salinas de Manaure, que también era un centro donde se producían más o menos 5.000 empleos, pues en estos momentos se encuentra en proceso de reestructuración y esperamos pues que salgan adelante, pero eso ha generado también una crisis de empleo. Ahora, el gobierno nacional, hay que decirlo y hay que reconocerlo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha invertido por mucho más, pero de lejos, mucho más dinero que los gobiernos anteriores en La Guajira. Ha empezado a solucionar los problemas que se presentan, pero nos hace falta más esfuerzos. Obviamente, solucionar esta situación no se trata o no se puede hacer de un día para otro, necesita un proceso bastante importante con el fin de que las inversiones se hagan de manera sostenible. Antes nos habíamos concentrado siempre en solo llevar asistencialismo, es decir, llevarle la comida servida a los indígenas que lo necesitaban. Y eso ha hecho que pues, el problema o las raíces del problema no se solucionen. Hoy nosotros tenemos que trabajar en soluciones estructurales definitivas de fondo para que la crisis no se vuelva a presentar en el futuro. Y esas soluciones estructurales y definitivas toman tiempo, no solo en establecerse, en construirse, sino también en establecerse.
Doctor De Luque, me da la sensación de que usted establece que buena parte de los problemas de la pobreza guajira es por la crisis venezolana.
Sí, una muy buena parte de eso es por la crisis venezolana.
Es decir, Venezuela tiene la culpa.
Venezuela no es que
tenga del hambre y de lo que está pasando en La Guajira.
Venezuela no es que tenga la culpa, lo que pasa es que es una realidad que ellos se proveían de Venezuela, se proveían de Venezuela en todos sus alimentos y además trabajaban muchos de ellos en Venezuela. Miren, ustedes se iban a un corregimiento de la Alta Guajira, los que son limítrofes, y ustedes llegaban un fin de semana y habían camiones y camiones que ejercían el transporte de personas de La Guajira colombiana, La Guajira venezolana, pero de una forma impresionante. Hoy esos camiones están casi que archivados porque no pueden transitar libremente como lo hacían por la frontera. Si ellos se proveían de Venezuela, porque tenían mayor facilidad, porque el cambio se los permitía, y Venezuela entra en una desprovisión de víveres y de alimentos, empezó a restringirle la entrada de alimentos, y luego no cierra la frontera, pues sencillamente ese es otro de los factores que genera el problema.
Doctor De Luque, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Todelar. Muy amable y buen día.
Muchas gracias, Edgar, por la invitación, y muy amable a todos.